Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Una vez más y otra vez.
Qué bonita canción de los enanitos, de los enanos verdes, directamente desde Argentina para todo el mundo. No es el switch de la música de rock, pero hoy iniciamos con rock español, con buena vibra para todos ustedes. Mi nombre es Edgar Silva, agradezco que haya elegido la radio como su medio de comunicación y que sea la estación de los universitarios la señal de su preferencia. Agradezco a mis hermanos que hacen posible este programa en la subdirección regional, L. Guadalupe Macías Vargas, Mariana Morán en la estancia de producción, Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco. Desde los cables de las consolas y de los equipos técnicos, por allá de andar el Wilson y el... hasta se me olvidaron cómo se llaman estos carajos. El Wilson y el Judas. Sí, es cierto, era el Judas. Pues bienvenido, bienvenido a Punto Deje, las voces de la universidad. Si quieres interactuar con nosotros, estamos a sus órdenes en las líneas telefónicas 38-2-50-31, 38-2-65-32 y a través también de nuestros medios electrónicos. El Facebook es Red UDG Radio Autlán y el correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Le invitamos para que se quede con nosotros. Bienvenidos.
Punto UDG es cartelera universitaria.
La programación de Radio Universidad continúa hoy a las 12:30 con el programa radiofónico Radioscopio, una mirada a través de la lente sonora con nuestra jefa Elia Guadalupe Macías Vargas. Acompáñenos en un rato más que hablaremos de el universo. A las 5 de la tarde tenemos Radar 102.3, a las 6 Arte Libre, estará un artista plástico que se llama Nelson González de aquí de Autlán. Y bueno, pues estará hablando de las artes plásticas y de su trayectoria también como pintor. Y finalizamos a las 7 con nuestro hip hop. Q Costa Sur más cultura es cine, teatro, danza, pintura, música y mucho más. Consulta la cartelera en www.cuxur.udg.mx. Les invitamos a que conozcan la edición especial número 9 de la Tierra Pródiga, que es la Gaceta del Cucosta Sur, donde podrás conocer las carreras que ofertamos, así como las instalaciones, experiencias de alumnos que han realizado estancias académicas en el extranjero y distintos programas para la formación integral de nuestros estudiantes. La Gaceta Digital la puedes consultar en www.cuxur.udg.mx. El Club de Lectura para No Lectores de la Biblioteca Antonio Latorre le invita a los cursos de comunicación oral y escrita que se llevan a cabo del 19 al 23 de junio. También habrá un taller de análisis valorativo e interpretación de textos con fecha del 26 al 30 de junio. Más informes en el cubículo número 1 de la Biblioteca Antonio Latorre del Cucosta Sur con la maestra Marcela García Rojas. Puedes llamar también al 25010 con la extensión 57130. La Universidad de Guadalajara le invita a la 12ª Muestra Internacional de Ballet Clásico y Contemporáneo a beneficio de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Se realiza el 1 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Degollado. Venta de boletos en Ticketmaster y en taquillas del teatro. www.hcg.udg.mx. La Universidad de Guadalajara invita al Campus Party 2017 del 5 al 9 de julio en Expo Guadalajara. Más detalles en www.udgcampusparty.mx. Pues es la información que le queremos compartir esta tarde de martes aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Hoy es martes y desde Ciudad Guzmán, desde el Coloso de Fuego, tenemos nuestra sección de lava, elegía para cualquier ocasión.
Punto UDG es cultura.
Elegía para cualquier ocasión. Los tenían como perros rabiosos, castrados y embodegados, con el cuerpo sucio y una conmoción de estanque a punto de desbordarse. Golpeaban sus hocicos cada 15 minutos y cada 30. los dejaban mirar una ventana demasiado alta,
donde un pájaro se detenía
y comía un gusano verde.
Ustedes solo escuchaban su aletear. Afuera, nosotros,
todos jóvenes lobos del río,
desnudos bajo el sol, o calientes y nocturnos con chicas estupendas,
nos demudábamos veloces,
como si el espacio fuese interminable.
Todo estaba en su lugar.
Sí.
Las jaurías contenían sus aguas con falsos escudos y golpes débiles.
Y sucedió.
Un cristal de espanto roto.
Fue la señal, la campana, el silbido.
Se aulló en silencio.
Se quebraron los oídos. Ustedes, lobos feroces,
salieron oliendo a carne podrida, antropófagos de espacio, eunucos de los ojos.
Salieron para que nosotros entráramos,
con la idea de destrozar el contrato,
de masticar la hipoteca de vida.
Se desbordaron odiándose desde adentro,
uniformados como una laguna muerta,
con los ojos tristes
y las quijadas fuertes como hocicos transhumantes perdidos.
Se dieron cuenta
que destrozaban algo hermoso
y golpearon más fuerte
a mujeres y hombres contra las banquetas.
Un murmullo sordo gritaba en la línea de la ciudad.
Los edificios nos miraban con espanto. La palabra se retiró avergonzada. Hemos perdido. Ustedes, todos, pasean de una medalla de acero que alguien sujeta.
Perros rabiosos.
Castrados. Su uniforme azul no es del color del cielo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es conocimiento científico.
¿Juegos de mesa ayudan al cerebro? El estudio publicado en la revista electrónica Science descubrió que los expertos en juegos de mesa, como el ajedrez, utilizan una región del cerebro que el resto no solemos usar. Los investigadores del Instituto de Ciencia Cerebral Riken en Japón descubrieron que las jugadas intuitivas que llevan a cabo estos jugadores no son naturales, sino que surgen del entrenamiento cerebral. Según las pruebas efectuadas con escáneres cerebrales a jugadores, tanto profesionales como aficionados del juego japonés shogi, también llamado ajedrez japonés debido a su similitud. Los profesionales del shogi entrenan hasta por 10 años. 3 o 4 horas al día, para lograr la habilidad que se requiere para jugar a ese nivel. El hallazgo fue una sorpresa, porque al volverse expertos los maestros shogi, comienzan a usar todas las regiones del cerebro, siendo capaces de llevar a cabo decisiones intuitivas, muy rápidas sobre la jugada o combinación de jugadas que harán en el tablero para lograr el mejor resultado. Durante mucho tiempo se ha pensado que esa región del cerebro es responsable del control de los movimientos corporales voluntarios, pero estudios más recientes lo han vinculado al aprendizaje y la memoria. El profesor Keiji Tanaka, quien dirigió el estudio, dijo haberse sorprendido por el hallazgo, ya que esta zona cerebral, que forma parte de los ganglios basales, no está asociada con la inteligencia. Según el profesor Tanaka, el hallazgo confirma la idea de que el cerebro puede ser entrenado para detectar patrones, y es poco probable que la gente nazca con la capacidad de intuición necesaria para ser un experto en juegos de mesa. Los beneficios de aprender a jugar al ajedrez son numerosos, muy especialmente en los niños porque les ayuda a aumentar el rendimiento de lectura y las matemáticas, además de lograr un impacto positivo en la motivación y logros y un notable mejoramiento en la habilidad del razonamiento crítico. así como les beneficia acrecentando la creatividad y el proceso para resolver problemas. Otro de los beneficios es que los infantes obtienen una gran confianza en sí mismos y un sentido de apreciación y mejora su pensamiento racional y sobre todo la paciencia. Es por eso que los juegos mentales son una herramienta excelente tal para la gente joven y niños. Pueden ser jugados y disfrutados mientras que los patrones del pensamiento profundo están siendo desarrollados. Fuente: Agencia F.
Punto UDG es entrevista.
De vuelta ya en Punto UDG, las voces de la universidad. Qué bueno que sigue a través de la señal de los universitarios. Hoy es martes y como cada martes nos acompaña en la línea telefónica nuestro buen amigo terapeuta de cabecera todos los martes aquí en Punto UDG, nuestro amigo Víctor Mejía. ¿Cómo estás, mi estimado Víctor? Buenas tardes, bienvenido al programa.
Hola, Edgar, muy buenas tardes. ¿Cómo estás ahí también a todos los escuchas? Para poder continuar, Edgar, recordemos que estábamos hablando acerca de la infidelidad.
Así es.
Y la importancia de la infidelidad o los o el impacto que tenía la infidelidad en una pareja, y podemos entender que es algo, Edgar, que es muy parecido a la muerte, porque también podemos entrar en una etapa de luto, pues en el momento en que nos enteramos que nuestra pareja está siendo infiel, podemos entrar en una etapa muy parecida a la que es de luto o de la muerte.
Ajá. ¿Te refieres a que pasan por este mismo proceso como de aceptación, la negación, etcétera?
Claro, Edgar. Claro. Se pasa exactamente por las mismas etapas, porque hay una negación de alguna manera de alguna de las parejas a no aceptar pues lo que está sucediendo como infidelidad. Y comentábamos también, Edgar, que hoy en día la mujer, las estadísticas dicen que las mujeres están siendo mucho más infieles que los hombres. Comentábamos también que la infidelidad ha existido por los siglos de los siglos y que esta parte entonces que el hombre busca más como el poder ser entendido, y la mujer, por ser infiel, está buscando el que no es entendida en su nicho, ¿no?
Así es. Decíamos también que podrían existir como una especie de niveles en cuestión de infidelidad, mientras que pueda existir una relación fortuita, fugitiva, espontánea, de tal vez una sola noche, o tal vez de pensamiento, incluso pueda existir otra de mantener una relación por un periodo de tiempo, digamos.
Mira, le podemos llamar esta parte de infidelidad. Definitivamente, aunque estés con tu pareja y estés pensando en alguien más, eso ya le podemos llamar infidelidad. Entonces, imagínate que estás, ha pasado mucho, ¿no? Nos llegan pacientes de ese tipo que están en la cama teniendo relaciones, pero están pensando en otra persona, compañera de trabajo, de oficina, y eso ya es una parte de la infidelidad. Aunque físicamente puedas estar con la persona, pero mentalmente tu pensamiento está con alguien más, eso ya es algo importante para tomar en cuenta.
Claro. De cualquier manera, sea cual sea este nivel, este ejemplo que tú comentas, o el hecho de mantener una relación durante algún periodo de tiempo, implica también alguna especie de vacío, quizá, por llegar a esta situación.
Claro que sí, claro, definitivo, Edgar, que es vacío de las dos partes, ¿eh? Pero fíjate que ese vacío se cumple exactamente esta parte de la infidelidad por quererte sentir vivo. Porque hay una parte de ti que ya no hace conexión con la pareja. Entonces estás buscando adrenalina, estás buscando sentirte vivo una vez más, estás buscando las caricias, estás buscando algo para que ya no haya la monotonía con esa pareja, ¿no? Uh-huh. Hay una frase, no la recuerdo claramente, pues, pero como los hombres, ¿no?, que fuimos desarrollando, o los machistas, pues, de alguna manera, aquí en la cocina, ¿no?, o en la mesa una dama, y en la cama pues, una P, ¿no?, ahí una palabra.
Sí.
Entonces, de alguna manera es la creencia con la que se va desarrollando el hombre, y está buscando esa persona o esa pareja, esa mujer, que de alguna manera está haciendo cosas que tu pareja no hace, te está llevando fuera de la monotonía, te está experimentando, llevando a experimentar cosas nuevas.
Así
Entonces, eso es lo que sucede muchas veces, ¿no? La mujer no tanto busca lo placentero, no tanto busca la relación sexual, sino recordamos que busca más como la conexión emocional, ¿sí?
Víctor, en este sentido también hace un momento mencionabas como una tendencia a que las mujeres actualmente sí tienen un incremento en esta parte de las relaciones de infidelidad, y en ese sentido creo que es más difícil para un hombre aceptar, Víctor, por ahí iría la cosa, por esta cuestión de unas maneras de pensar colectivamente en sociedad, de decir él fue al que le fueron infiel, ¿no? Él fue el engañado. Es como más complejo para un hombre, ¿no?
Fíjate que también en esta parte es curioso lo que estás mencionando, porque si un hombre llega a ser infiel, la mujer tiende a perdonar. Es más, no me gustaría utilizar la palabra sumisa, pero sí es una palabra, sí es una, la mujer tiende más como poder entender ese sentido. Y el hombre, con una vez que lo haga la mujer, definitivamente, pues el orgullo y el machismo muchas veces no permite regresar. No sé qué haya pasado exactamente con este caso de Lady Corina, pero yo estaría totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también regresaría. O sea, si yo fuera el chavo que se iba a casar con Lady Corina, no pasa nada, pues, o sea, creo que un mal momento y un tropiezo lo tenemos cualquiera, y bueno, es aceptable, ¿no?
Aquí la pregunta.
Ya me están crucificando aquí, pero bueno.
Tus alumnos, un saludo para tus estudiantes que están, los estamos también escuchando desde aquí, ahí el alboroto que se traen entre clases. La pregunta aquí del millón, mi estimado Víctor, como se diría por ahí en entre charlas, entre cuates, yo creo que sería interesante también preguntarte, pues, ¿cómo podría una persona reponerse ante un caso como estos, no?
Fíjate, lo que comentaba Edgar, que es muy muy similar a perder a una y entrar en luto, ¿no? Claro que lleva su tiempo, claro que aproximadamente para poder superar un engaño o una infidelidad nos lleva más o menos un año, es el promedio, y es lo que de alguna manera entrar en un proceso psicoterapéutico, entrar en un proceso de reconocimiento, de reconstrucción, de ir armando los pedazos, de... fíjate que mucho lo que hacen es como vivir en el pasado, ¿no? Si yo hubiera hecho y si esto, de eso no nos va a ayudar absolutamente nada, Edgar. Entonces es reconocer lo que está sucediendo, poder entender que hay algo más adelante y que de alguna manera podremos irlo acompañando. Pero definitivamente, y sabes que siempre lo he dicho, por medio del proceso terapéutico iremos sanando esa herida tan profunda que nos puede dejar una infidelidad.
Excelente. Víctor, pues, ¿qué más tienes por ahí por compartirnos de este tema?
Fíjate me entró una duda, pero recordé que varios personajes a través de la historia han estado en el ojo del huracán con esta parte de la infidelidad, pero como la infidelidad hoy en día tiene grandes tintes de alguna manera religiosos, ¿no? Porque antes no tenía como tanto peso esta infidelidad, y podemos irnos a otras regiones del mundo y puede ser como el poliamor, ¿no?
Claro, sí.
El poliamor es tener como varias parejas y no hay ningún problema.
Y no pasa nada.
La mujer puede tener varias parejas y no sucede absolutamente nada, pero cuando le llenamos de tinte religioso, tiene mucha carga emocional, tiene mucha carga esta parte de la infidelidad. Entonces vamos entendiendo que esto surge, esta parte de la infidelidad surge más por dogma, ¿no? Entonces, también parte de nuestra cultura es lo que está influyendo en la infidelidad. Entendamos que existen muchas otras cosas y que, siempre va a estar los terapeutas para poderte acompañar en un momento común.
Sí, incluso en nuestro país, bueno, de hecho acá hacia el occidente del mundo, hasta incluso en muchas leyes, en muchos países, está penado esta situación de ser infiel, mientras que del otro lado del charco, ahora sí, por allá en Oriente, pues moralmente, digamos que es aceptado, y tradicionalmente también en algunas culturas a lo largo de los años ha sido aceptado este tema, ¿no?
Sí, claro que sí, y Edgar, me gustaría cerrar con esta parte más bien de entender que la infidelidad surge en nuestro interior, que la infidelidad surge con uno mismo, y entonces no puedo, por ahí hay alguna frase, no recuerdo si es una frase, una canción que dice, no puedo serte fiel siéndome infiel. Entonces, prefiero serme infiel y serte infiel a ti mismo.
Así es. Y es algo, podríamos decir, a lo mejor entraríamos en mucho debate en estos dos minutos que nos quedan, pero no quisiera quedarme con la incógnita acá en mi imaginario. Pero es una cuestión de instinto también, que ya lo traemos como de por herencia, por nacimiento, que un hombre o una mujer pueda ser infiel. Es una capacidad nata, digamos, de una persona que, bueno, no capacidad, sino un instinto que pueda surgir.
Mira, si recordamos, Edgar, hace algún tiempo estábamos hablando del cerebro reptiliano, y es una parte del cerebro que todos tenemos, y lo que domina esta parte del cerebro son los instintos, y es la reproducción, y entonces todo ser humano, todo ser vivo, tiene esta parte del cerebro reptiliano, y tiende a reproducirse, y tiende a esta parte de dejar a un lado, más bien de presentarse como animal. Entonces no dejamos de ser animales, y por ende me parece que la infidelidad es parte y es intrínseca al ser humano, ¿verdad?
Perfecto, muy bien, mi estimado Víctor, pues muchas gracias por tomar la llamada este martes, y mucha buena vibra y mucha energía.
Gracias a todos ahí en cabina.
Bien, pues bueno, llegamos al final del programa. Nos escuchamos el siguiente martes, mi estimado Víctor. Gracias allá en la subdirección regional, L. Guadalupe Macías Vargas. En asistencia de producción, Mariana Morán. Juan Pablo Ramírez en los controles operativos. Y Benito Villaseñor como nuestro webmaster. Mi nombre es Edgar Silva, y la invito para que se quede con la misión de Radioscopio con Elia Macías. A continuación.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.